Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
Amigos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles de cambio climático. Hoy es el 24 de febrero de 2021, Día de la Bandera. Y bueno, bienvenidos a este programa, a este espacio destinado para hablar de aquellos hechos, fenómenos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directa o indirectamente en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM, en el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Usted nos puede seguir también a través de la página de internet www.radio.udg.mx/Vallarta o en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, que es Radio UDGPV. También contamos con una línea de WhatsApp para que usted nos deje sus comentarios, sus anuncios, lo que usted convenga. Y bueno, este número es el 322-108-41-29, se lo repito, 322-108-41-29. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las mareas rojas y de los avistamientos, por decirlo de alguna manera, inusuales, que se están dando de los mamíferos marinos aquí en las costas del Pacífico, específicamente en las costas de Jalisco. Y bueno, para ello contaremos con la participación del maestro Jaime Torres Guerrero, biólogo, investigador y director del Área Natural Protegida Estero El Salado. Pero bueno, antes de ello, doy la bienvenida a mi compañero Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Muy buen día, ¿cómo estás?
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz de estar de nueva cuenta aquí en el programa de Cambio Climático por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Un saludo a todo el equipo que hace posible este programa. Y por supuesto que no sería nada este programa si no fuera por todos los radioescuchas que están allá en sus casas, que van manejando, que van por la calle, que están en el gimnasio. Un saludo a todos ustedes.
Roberto, hoy es el Día de la Bandera y nos ibas a hablar acerca de algo que pareciera, para el radioescucha o así de bote pronto, como se dice coloquialmente, pues algo que no tendría relación con este programa. Sin embargo, pues bueno, al tratarse de la fauna que se representa en nuestro lábaro patrio, escuchamos.
Por supuesto que me gustaría platicarles que, bueno, desde nuestra infancia que empezamos a ir a la escuela y nos empiezan a formar ahí en el patio cívico para hacer honores a la bandera como cada lunes, no sé si te acuerdas, Javier, pero pues vemos a una bandera con verde, pintada de verde, blanco y rojo, y no entendemos a profundidad qué significa este lábaro patrio, ¿no? Tan hermoso, uno de los lábaros patrios que debemos de estar muy orgullosos y revalorar pues lo que significa, ¿no? Sabemos que los colores, pues a grandes rasgos, el color verde significa la esperanza, el blanco representa la unidad como sociedad y el rojo significa la sangre de los héroes nacionales que se han derramado a través de la historia. Pero hay más cosas, ¿no? Si nosotros analizamos el escudo, pues vamos a ver ahí representada la biodiversidad mexicana, ¿sí? Que esto es lo padrísimo, lo que a mí me emociona tanto, ver ahí el águila Crisaetos, que es el águila real que está plasmada ahí, que significa prácticamente el poderío de la fuerza mexicana, ¿no? Un águila imponente, devorando una serpiente, que lo visualizan como los enemigos, digamos, de nuestro país. Una serpiente que básicamente pues es una Crotalus del grupo de las cascabel, que también es una serpiente, que hay varias especies de las Crotalus en México. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el águila está devorando una serpiente sobre un nopal, ¿no? De la sopuntia, del género puntia, ¿no? Que también México es uno de los principales países a nivel mundial que tiene una megadiversidad de cactáceas, y las sopuntia pues pertenecen a este grupo de las cactáceas. Estos son los elementos principales por los cuales se le da una identidad al escudo nacional con su flora y su fauna, ¿sí? Apostada en el centro del Ávaro Patrio, sintetizan la riqueza biológica, como ya lo mencionaba. Con solo el 1% del territorio del planeta, este México alberga el 10% de las especies de flora y fauna que existen. El águila real, como ya lo decía, es una especie estratégica para la conservación. El nopal, alimento sustancial de muchos de los mexicanos en todo el país. Y su mayor diversidad, luego de 5.12 millones de años de evolución que han tenido este grupo de las cactáceas. Bueno, pues es básicamente lo que yo les quería decir, que no se olviden de que además de estar pintada de verde, blanco y rojo, hay un escudo hermosísimo que vale la pena desmenuzar, ser mucho más mucho más curiosos, analizar lo que está ahí dentro de este color blanco, lo que la flora, la fauna, que es bellísima. Entonces no se olviden de celebrar la mega biodiversidad mexicana.
Muy bien, pues ahí esta explicación que Roberto nos da acerca de nuestro Ávaro Patrio, de nuestra insignia nacional, un día muy importante. Y bueno, como mexicanos también debemos de defender nuestro país, pero no solamente nuestro territorio, nuestra identidad, sino también lo que en ella habita. Y eso implica, bueno, nuestras montañas, nuestros ríos, nuestros mares, todos esos paisajes de los cuales nos sentimos orgullosos. Debemos sentirnos orgullosos, pero sobre todo debemos de defender, tal como nuestros héroes nacionales defendieron a nuestra patria. Es nuestra casa y, bueno, no tenemos una más hasta el momento, así es que cuidémosla. Y entremos en materia con el tema de hoy. Como les comentaba, pues bueno, vamos a estar hablando acerca de las mareas rojas y los avistamientos de los mamíferos marinos en las costas de Jalisco. Y ya tenemos en la línea a un gran amigo, también de aquí de casa, Jaime Torres Guerrero, biólogo, investigador y director. Y si me permiten el término, un defensor, un férreo defensor de la naturaleza y sobre todo de aquí, de nuestra ciudad. Y por ello, pues, es el director del Área Natural Protegida del Estero El Salado, que lamentablemente, pues bueno, ya sabemos la historia que ha tenido, cómo ha sido amenazado, y es por ello que es el héroe defensor de esta área natural protegida. Pero bueno, entremos de lleno. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Excelente, nosotros estamos aquí, fíjate que estamos con el equipo de trabajo en el Estero del Salado, estamos dentro de una de las fosas de cocodrilos, mucha gente conoce la dimensión del Estero del Salado, sin embargo nunca se imagina todo lo que tenemos dentro de este ecosistema y sobre todo que está dentro de la ciudad de Puerto Vallarta, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no vamos a hablar del Estero del Salado, pero sí se relaciona un poco con lo que has venido comentando con el tema que es la marea roja. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un ecosistema de manglar, también sufre de la presencia de estos organismos, o no sufre, la tiene en diferentes eventos durante diferentes épocas, y pues bueno, vamos a hablar un poco de estos temas en el transcurso de este programa.
Claro que sí, pues bueno, habrá que señalar que normalmente se entiende por marea roja un fenómeno natural provocado por el incremento numérico de algunas microalgas en el agua, las que al ser el alimento de organismos marinos como los moluscos, los bivalvos, pueden provocar daño en la salud de las personas que los consumen. Es por eso que a veces se da estos alertamientos para evitar comer mariscos en ciertas temporadas. Pero bueno, Jaime, platícanos, ¿cómo podremos saber que estamos frente a una marea roja? Yo vengo, no soy de la costa, llego al mar y veo el mar un poco diferente a lo que comúnmente estoy acostumbrado. ¿Cómo podremos identificar una marea roja?
Fíjate que la marea roja es un evento que a mí me fascina, me gusta mucho, y además lo puedo o he logrado identificar la presencia de la marea roja incluso sin tener que ver el mar. ¿Por qué? Porque además emite un olor muy característico. Ese olor es muy característico, pudiera ser algo similar como al olor de los ostiones. No sé si te ha tocado oler la marea roja y es un olor, desprende un olor muy característico que no lo puedes comparar o no lo puedes confundir con uno o con otro olor. Entonces, para mí la principal característica ha sido siempre el olor. Pero no todos los organismos generan un olor. Ya hablaste de que es la gran proliferación de organismos, de microorganismos que se encuentran en el mar, que es común. Podemos tener durante toda la época durante todo el año podemos tener mareas rojas. Sin embargo, hay eventos cuando hay surgencias, o sea, las surgencias es un cambio de corrientes en marinas y estas corrientes hacen que los nutrientes y organismos que están sedimentados o están depositados en el fondo del mar te suban a la superficie. Y al subir, ocasionado por diferencias en temperatura y en densidad del agua, y al encontrarse la gran cantidad de nutrientes, se puede dar esta proliferación masiva de organismos que le dan la coloración roja al agua. Por eso el nombre de marea roja. Y son pues microalgas del grupo de rojas, ¿no? De rodofitas. Entonces, la característica a la cual asocian las personas a este evento es el color rojo, pero en lo personal a mí yo lo identifico primero por el olor.
Así es que, pues bueno, sería esa una de las primeras cualidades de este tipo. Pero, ¿por qué se le llama marea roja? Quiero entender que deriva de ese tono rojizo, marrón o marrón que adopta el agua.
Sí. Mira, se debe justamente a la gran cantidad de organismos que se encuentran dispersos en el agua y justamente es lo que le da la coloración. Son un grupo de organismos, de microorganismos, microalgas del grupo de las rojas y de una gran diversidad realmente, que la gran proliferación o la gran concentración de estos organismos de color rojo o anaranjado o pardo le dan la tonalidad de color rojo al agua. E incluso en algunas partes donde hay rompiente o oleaje muy fuerte, se puede generar también una nata que va a tener diferentes dimensiones, que puede ser de 20 centímetros de alto por todo lo largo de la playa y algún metro de ancho, ¿no? Y esta nata va a ser también blanca con una, digamos, una cubierta color café o rojiza, que son también la acumulación de algunos organismos, pero no es nada más que la concentración de organismos que se dan en ese punto. A la gente le da mucho miedo hablar de la marea roja porque cree que se trata de organismos tóxicos, pero repito, son organismos que todo el año están presentes y que incluso se puede dar eventos de marea roja en verano, en invierno, en cualquier época del año. Y son organismos que los tenemos en la Bahía de Banderas, en todas las costas de México, y que en realidad la cantidad no es nociva para los humanos, pero si se incrementa la cantidad de organismos, sí pudiera representar alguna intoxicación en las personas, sobre todo cuando se consumen algunos moluscos, ya que los moluscos son filtradores de estas agua de mar y acumulan en sus músculos concentraciones de toxinas, y nosotros al consumirlas pues estamos consumiendo una gran cantidad de toxinas. Pero ojo, esto es únicamente cuando se presentan organismos que sí son tóxicos. Por lo tanto, no hay que satanizar a la marea roja, porque no se trata de un evento o de un fenómeno que va a ocasionar la muerte de peces, otros organismos e incluso de personas. Es un evento natural. Que es cierto, algunas veces lo vemos con mayor frecuencia debido a algunos calentamientos del agua. Incluso muchas personas lo asocian al calentamiento global.
Es ahí que iba con mi siguiente pregunta, que está entonces directamente relacionado con el cambio climático, con el calentamiento global, este tipo de fenómenos.
Hay, yo no me atrevería a decirlo porque nos falta todavía mucho por aprender, por conocer, mucha información que tenemos que descubrir. Sin embargo, es verdad que el humano o las actividades que realiza el humano sí han modificado el ambiente y por lo tanto han modificado las temperaturas, han modificado que se genere más agua dulce por el deshielo, etcétera, ¿no? Y eso cambia la salinidad, cambia la concentración de salinidad en el mar, cambia la temperatura, cambia la densidad, y al cambiar todos estos parámetros también cambian las corrientes, y eso puede generar, en un supuesto, no estoy hablando de un supuesto, puede generar que se den este tipo de fenómenos. Pero en realidad no lo sé, porque pudiéramos también hablar de que se trata de un fenómeno cíclico.
Y bueno, y derivado de esto y con el la elevación o la variación de la temperatura del mar, pero también se da otro tipo de fenómenos de los cuales vamos a estar abordando después de este corte. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático, amigos. Y bueno, estamos hablando acerca de las mareas rojas y el avistamiento de mamíferos marinos en las costas del Pacífico, específicamente aquí en el Pacífico mexicano y en el de Jalisco. Y bueno, estamos en enlace telefónico con el maestro Jaime Torres Guerrero, quien es biólogo, investigador y director del Área Natural Protegida Estero El Salado. Antes del corte nos hablaba acerca de las características de la marea roja, cómo es que se presentan, y bueno, que existe una relación, aún no todavía muy confirmada, de la presencia de mareas rojas con el fenómeno del cambio climático y el calentamiento global. Sin embargo, pues bueno, de estas situaciones, de estas variaciones en la temperatura de los mares, pues bueno, deriva también muchas otras cosas, entre ellas los avistamientos que se han venido presentando en las costas de Nayarit, de Jalisco, de Michoacán. Recordar usted hace unas semanas, bueno, el año pasado comenzó todo, hace dos años, disculpen, con la presencia de un lobo marino que se pudo apreciar durante varias semanas aquí en la zona hacia Mismaloya. Posteriormente, bueno, acá en las costas de Nayarit, la presencia de un elefante marino también, un mamífero de grandes dimensiones, que bueno, llamó mucho la atención, no solamente por su tamaño, pero y por, bueno, por, sino porque no es muy normal, muy común avistarlos para esta zona del Pacífico. Y bueno, hace unas semanas estaban los lobos marinos también, que se presentaron en las costas también de Nayarit y de Jalisco, y estuvieron como visitantes aquí en la playa de Puerto Vallarta. Y bueno, Jaime, quiero entender que la presencia de este tipo de mamíferos pues no es muy usual para esta zona, debido a cuestiones que tienen que ver directamente con el clima del mar, ¿no es así?
Así es. Mira, Bahía de Banderas, a mí me encanta la región, porque yo he dicho que Bahía de Banderas es el ombligo del universo. Me encanta la Bahía de Banderas. ¿Y por qué lo digo que es esa parte tan importante, tan importante para nosotros los vallartenses y para México? Si imaginamos al país en toda su extensión, vamos a ver que Puerto Vallarta o la región de Bahía de Banderas se encuentra justo en el centro, ese centro en donde terminan las planicies costeras del Pacífico, todas esas planicies de San Blas, Sinaloa, de tierras bajas, donde encontramos grandes extensiones de manglar, y vemos que continúa hacia la parte de abajo, pero ya un ecosistema montañoso, que ese ecosistema montañoso lo vemos desde Mismaloya, Tuito, todo ese sistema montañoso llega hasta Chiapas. Y si lo vemos hacia las montañas que están atrás de la parte de Vallarta o Bahía de Banderas, vamos a ver un sistema montañoso que se va hasta Veracruz. Ese sistema montañoso es el eje neovolcánico transversal que divide a México en la zona fría y en la zona caliente, es decir, la zona neártica y la zona neotropical. Son dos grandes regiones ecológicas que dividen también a los organismos que pueden tolerar diferentes temperaturas. Bahía de Banderas tenemos la suerte de que estamos justamente en la zona en donde confluyen esos dos grandes ecosistemas. Por lo tanto, la diversidad es muy elevada. ¿Por qué? Porque podemos encontrar organismos que pueden tolerar un poco de frío y organismos que pueden tolerar un poco de calor. Por eso, en la Bahía de Banderas tenemos en la zona terrestre una gran diversidad y en la zona marina también la tenemos. Un ejemplo de ello es la ballena jorobada, que Bahía de Banderas es el límite hasta donde se puede distribuir esta ballena. ¿Por qué? Porque la temperatura más hacia abajo ya se vuelven aguas calientes. Y aquí tenemos un agua cálida y al norte de México sin duda tenemos una agua muy fría. Entonces tenemos las condiciones ideales justamente porque nos encontramos en el centro de estas dos grandes regiones ecológicas y eso nos hace que tengamos un ecosistema pues muy agradable y eventualmente tenemos algunos efectos de estos ciclos, grandes movimientos cíclicos en la Tierra que le llamamos nosotros atípicos, ¿no? O algunas veces le llamamos los fenómeno niño o fenómeno niña, etcétera, y que esas grandes diferencias o esas modificaciones en temperatura también influyen en el mar y por lo tanto los pescadores van a decir que es un año muy bueno porque tienen grandes pesquerías, tienen agua fría y grandes cantidades de peces, es cierto, las van a encontrar a mayores profundidades, pero van a encontrar mayor volumen. Y también nosotros que estamos acostumbrados a caminar o vivir en la costa, por la orilla, vamos a observar algunos elementos o algunos ejemplares, sobre todo estos mamíferos marinos pequeños, que hemos visto en las últimas semanas en diferentes playas de la bahía. Las hemos visto en San Pancho, las hemos visto en Punta de Mita, las hemos visto en Puerto Vallarta, en Bucerías, en diferentes lugares. Entonces, estos mamíferos marinos han llegado aquí, digamos que ocasionalmente, porque la temperatura del mar está más fría de lo normal. Por eso también tenemos otros fenómenos como la marea roja y la presencia de estos mamíferos marinos. ¿Por qué? Porque de manera normal la presencia de estos mamíferos marinos pequeños como lobos y focas las podemos encontrar en Mazatlán. En Mazatlán tenemos tres islas enfrente y una de ellas se llama Isla Lobos, justamente porque hasta ahí es el límite máximo de distribución hacia el sur de estos mamíferos pequeños. Pero en esta temporada podemos ver algunos lobos marinos acá en Bahía de Banderas y es justamente a que el frío, a que esa masa de agua fría ha llegado hasta la Bahía de Banderas y es por eso que podemos observar a estos magníficos ejemplares de mamíferos marinos en la Bahía de Banderas.
Y ahora que comentas acerca de esos fenómenos y sobre todo de la presencia de cardúmenes de en la zona de la bahía, fíjate que me vino inmediatamente a colación, no te quise interrumpir, pero hace unas semanas estábamos entrevistando nosotros a los representantes de las pesqueras aquí en Puerto Vallarta, en Boca Negra específicamente, y el señor Topete nos decía, un pescador ya de muchas décadas, que estaba viendo él de una manera inusual que se estaban alejando los peces y él lo atribuía efectivamente a que el agua estaba ya más fría. ¿Qué tanta variabilidad ha habido con el paso del tiempo en la temperatura de el mar, específicamente aquí el que tenemos en la bahía y en sus alrededores? ¿Y es cierto pues que se esté dando este fenómeno de que los peces se estén alejando? ¿Hay algo que se sepa?
Mira, los datos de la temperatura de la bahía, sin duda la deben tener ahí en el centro de investigación, en el centro universitario de la costa. Hay una gran cantidad de investigadores que se dedican a conocer justamente cómo se comporta los fenómenos en el mar. Y sin duda uno de los parámetros es la temperatura. La deben tener ellos y también la deben tener los del centro de investigación pesquera que se encuentra en la Cruz de Guanacaxtle. Yo no podría decirte cuál es la temperatura, si se ha incrementado aquí en la bahía o si ha disminuido. Sin embargo, en estos fenómenos que tenemos únicamente en eventos niño o niña, pues sí se puede apreciar el incremento o la disminución de la temperatura en el agua de mar. Y con respecto a los peces, sí los pescadores han encontrado algunos que los peces se van a mayor profundidad y no quiere decir que sean, ¿cómo decirlo? que sean las mismas especies de antes, porque cada especie tiene su diferente ubicación en un ecosistema trófico, es decir, algunas especies son de poca profundidad y otros son de mayor profundidad. Las de poca profundidad son las especies tropicales, las que vamos a encontrar a aguas cálidas y a poca profundidad. Ellos están adaptados, su cuerpo, a que pueden estar en la parte superficial o a poca profundidad sin tener problemas. Y las otras especies, por ejemplo, guachinangos, otras especies de agua fría, esas, su cuerpo está adaptado a vivir a mayores profundidades. Por lo tanto, si el agua es fría, no vamos a encontrar los peces que normalmente tenemos en la región, los peces tropicales de agua cálida a bajas temperaturas, a bajas profundidades. Por lo tanto, vamos a tener que buscar los peces un poco más dentro del mar para encontrar a estas especies que tenemos de agua fría. Digamos que se trata de un desplazamiento de masa de agua, y al desplazarse ese volumen de agua, también los organismos se desplazan más hacia el sur. Es decir, las partes de allá de Melaque, de aquella zona sur de Jalisco, sin duda están teniendo algunas pesquerías tropicales que pues nosotros deberíamos tenerlas en este momento, pero se desplazaron hacia el sur. Ahí, al igual que los lobos marinos que estaban en Mazatlán o más al norte de Nayarit, ahora las tenemos hasta acá, hasta Jalisco.
Perfecto. Pues bueno, vamos a seguir hablando acerca de esto porque... decirles qué tipo de mamíferos marinos son los que podemos apreciar aquí en la zona de Bahía de Banderas y cuáles se han venido presentando en las últimas fechas derivado de esta variación de la temperatura en el mar. Pero eso lo vamos a hablar después de este corte. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
Cambio Climático. Volvemos. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Amigos, estamos de regreso en Cambio Climático. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, y nos está escuchando a través del 104.3 de FM, pero también nos puede seguir en la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y en nuestras redes sociales de Facebook y en Twitter, que es Radio UDGPV. Y nuestra línea de WhatsApp, que es el 322-108-4129. Estamos hablando de las mareas rojas y los avistamientos de mamíferos marinos en las costas del Pacífico. Y contamos con ello, para hablar de ello, con el maestro Jaime Torres Guerrero, biólogo, investigador y director del Área Natural Protegida del Estero del Salado. Pero Roberto, ¿cómo ves esta situación que se está presentando con estos avistamientos de estos mamíferos marinos? Que bueno, no era muy usual que los viéramos.
No, para nada, pero al parecer poco a poco se van integrando las condiciones de la bahía. Al parecer son eventos que se muestran de manera más frecuente. Yo no recuerdo durante mi etapa como estudiante de biología, ya hace algunos añitos, pero no se había documentado nada, ¿no? Y luego también, después de que egresé, sí recuerdo por ahí que hubo un varamiento, así lo llamaban varamiento, le llamaban más bien como... había llegado un lobo marino, eventualmente llegaban algunas dependencias municipales, federales a hacer el rescate y eventualmente se lo pasaban a una empresa de aquí de local para que se hiciera cargo del manejo. Pero bueno, ahora vemos que también son muy frecuentes, no nada más lo de los lobos marinos, sino que también hay orcas, que es otro mamífero marino que vale la pena hablar. Yo la verdad desconozco sobre el proceso, sobre la ecología y biología de esta especie, pero bueno, seguramente Jaime nos puede hablar un poquito al respecto.
Jaime, estoy viendo, existen 12 órdenes de mamíferos con presencia en México, de los cuales dos, los cetáceos y los sirénidos, y dos familias del orden carnívora, se desarrollan su vida aquí en las aguas nacionales, entre ellos en... de los órdenes de los carnívoros, pues bueno, están los Otaridae, perdón por la pronunciación, Otaridae, y entre ellos, bueno, también están los el lobo fino de Guadalupe, estoy leyendo aquí, el elefante marino del norte, y bueno, unos más también con el en el la rama de las cetáceas, como la ballena azul, la ballena jorobada, incluso la orca, como lo comentaba. Pero de toda esta gran variedad de mamíferos, ¿cuáles son los que se tienen presencia aquí o de las cuales podemos nosotros disfrutar, sobre todo ahorita que son es la temporada de avistamiento de ballenas? ¿Pero qué otro tipo de especies podemos ver en esta ombligo del universo, como dices tú, a la Bahía de Banderas?
Sí, mira, los que son muy comunes de observar durante la mayor parte del año son los delfines nariz de botella. Estos delfines nariz de botella incluso los podemos ver desde el malecón, o incluso hay algunas empresas que te hacen algunos recorridos para hacer observaciones todo el año de delfines, e incluso también para poder nadar de manera silvestre o de manera abierta en el mar con ellos. Son animales muy sociables, no son peligrosos para el humano, y puedes hacer algunas actividades, como ya repito, nadar con ellos, y los podemos encontrar todo el año. Estos son los delfines nariz de botella, y podemos encontrar durante las temporadas de invierno o de presencia de agua fría en el mar, sin duda, a la ballena jorobada. Es este mamífero marino enorme, del tamaño de un autobús escolar o de los que vemos aquí en las avenidas en Puerto Vallarta, y pues este visitante gigante que viene a Bahía de Banderas es un atractivo turístico, además de que es un increíble ejemplar de la naturaleza, que podemos observarlo en su hábitat natural. También lo tenemos en toda la región de la Bahía de Banderas o en toda la Bahía de Banderas, y es posible observarla a través de diferentes recorridos ecoturísticos en diferentes puntos, ¿no? Puede ser Nuevo Vallarta, Bucería, la Cruz de Guanacaste, Punta de Mita, Puerto Vallarta, diferentes personas, y existen normas específicas para poder hacer la observación de este mamífero marino. Estas normas consisten en cómo acercarte, cuánto tiempo, a qué distancia, quiénes son las personas adecuadas para poder hacer estos recorridos, y todas llevan el objetivo de no afectar a la población o no afectar el cortejo o la reproducción de estos ejemplares. ¿Por qué? Porque Bahía de Banderas es el sitio en donde vienen las ballenas jorobadas a reproducirse, o a donde vienen para que sus crías nazcan. Entonces, las ballenas jorobadas son ballenas de Bahía de Banderas. Son nacidas aquí en Bahía de Banderas, y tenemos que cuidar, y no únicamente cuidar a esta especie, tenemos que cuidar a todo el ecosistema, y todo el ecosistema es el mar, toda la bahía, y sin duda tenemos que empezar desde casa. ¿Cómo? Pues ya me salí del tema, pero separando la basura. Vivimos en una ciudad increíble, vivimos en un lugar increíble de la Bahía de Banderas, con unos mamíferos, pero no cuidamos, no respetamos el ambiente, tiramos basura en muchos lugares. Y pues bueno, aprovecho para hacerles la invitación a todos los que nos escuchan, que por favor separen la basura en su casa, y pues no hay que tirarla a la calle.
Yo creo que esto que dices sí es muy relevante, y qué bueno que haces hincapié, porque te hemos visto muy activo en tus redes sociales, Jaime, sacando kilos y kilos de basura que llegan a convertirse en toneladas del Estero El Salado. Sabemos que es un área que estás protegiendo, administrando, en coayuda con toda la sociedad, pero sí te faltan, yo estoy seguro que te faltan más manos, por eso también vale la pena hacer la invitación para que quien quiera sumarse, ayudarle a todo el equipo del Estero El Salado, pues se comuniquen por ahí con nuestro amigo Jaime, ¿no es así?
Así es, sí, seguimos sacando todo, de hecho ahorita estamos haciendo esta actividad aquí dentro del estero, y pues el primer filtro de esos residuos es el estero, y sin duda hay muchos arroyos, tenemos muchos arroyos muy bonitos todos en Bahía de Banderas, y no todos los arroyos tienen un estero, y la basura que llega a esos arroyos se va directo al mar. Entonces no es bueno, no es correcto, no es bonito ver la basura en el mar. Entonces yo los invito que mejor no la arrojen a la calle, hay que depositarla en los horarios adecuados, y lo más importante, no mezclar la basura orgánica con la inorgánica. ¿Por qué? Porque si la dejamos mezclada en la banqueta, pues va a llegar el perro, el gato, etcétera, y se va a regar esa basura. Lo mejor es que la separemos. Y pues bueno, tenemos otros mamíferos aquí en la Bahía de Banderas. Ya hablaba Roberto de las orcas. Estas orcas son otros mamíferos. Hablabas tú también, Javier, de los ballenas dentadas y de las ballenas no dentadas, o de las falsas orcas, falsas ballenas, todo esto, ¿no? Resulta que las ballenas pues no tienen dientes, las ballenas tienen barbas, y las que son las dentadas son las orcas o las falsas ballenas, ¿no? Pero bueno, no hay que confundirnos con términos complejos científicos de los biólogos. Para mí todos los animales son bonitos, es cierto, algunos dan miedo por los dientes, porque nosotros como humanos les hemos dado una reputación muy mala porque son animales que se alimentan de humanos, etcétera, pero la realidad es que todos los organismos en el planeta son necesarios, incluyendo al humano. Todos somos parte de un ecosistema y al final de cuentas toda esa cadena trófica, cuando no lo vemos, sucede. Algunos son alimentos de otros, es cierto, no es agradable ver cómo suceden las cosas, pero es parte de la naturaleza. Para que pueda sobrevivir un animal, tiene que alimentarse de otro y pues son carnívoros, ¿no? Sin embargo, pues sí, es necesario. Y repito, a lo mejor no es muy agradable a la vista, pero todos los organismos son necesarios y tenemos que cuidarlos, tenemos que cuidar el ambiente en el que se encuentran. Y pues tenemos otras especies de delfines, incluso tenemos varias especies de delfines en la Bahía de Banderas, pero no todas son muy comunes, no todas son muy frecuentes y podemos observarlas. Recuerdo hace como un mes o mes y medio el varamiento de un delfín que fue en la playa La Lancha, exacto, fue en la playa La Lancha, hubo el varamiento de un delfín y inmediatamente me mandaron unas fotografías, yo lo identifiqué e hice el reporte a la red de varamientos de Bahía de Banderas. Esta red de varamientos tiene, si más no recuerdo, más de 20 años trabajando en la región. Está conformada por expertos, biólogos marinos que hacen rescates, que hacen rehabilitación de mamíferos, incluso hacen ellos de desenmalle, es decir, las ballenas o las crías de ballenas que se encuentran atrapadas en las redes, ellos llegan y cortan con equipo especializado las redes para que puedan salir las crías, ¿no? Entonces tenemos este grupo de expertos que están trabajando en la Bahía de Banderas y sin duda ahorita se encuentran en esta actividad que es la observación de ballenas. Todos ellos, esta temporada de invierno es la oportunidad de trabajar en la observación de mamíferos marinos.
Oye, Jaime, explícanos de dónde salen estas mallas, porque dices estas redes, porque mencionas ahorita en tu charla que pues las ballenas se quedan atoradas ahí, pero explícanos a todo el auditorio de dónde vienen estas redes.
Sí, bueno, Bahía de Banderas tiene también una flota de pescadores, uh-huh, una flota o cooperativas les llamamos, de pescadores en diferentes puntos de la bahía. Incluso Bahía de Banderas crece o se origina por estos pescadores. Hay uno de ellos es Bucerías, que justamente el nombre viene de ahí, de los buzos. Punta de Mita era otra comunidad de pescadores, la Cruz de Guanacacle, Sayulita, para acá en Puerto Vallarta tenemos la cooperativa Rosita, tenemos Mismaloya, tenemos diferentes puntos, y en todos ellos hay una gran comunidad de pescadores, algunos responsables y otros no tanto. Entonces, muchos de ellos en la temporada, ya sea no únicamente de ballenas, también en la temporada de arribación de tortugas, se colocan algunas redes cerca de los sitios en donde salen estos organismos. Y específicamente de las ballenas, yo no estoy culpando a los pescadores de Bahía de Banderas, porque ellos tienen un poco más de conciencia, dado que también viven del turismo. Pero esas cooperativas que mencioné son únicamente aquí dentro de la Bahía de Banderas. Tenemos miles y miles y miles de kilómetros que recorrieron las ballenas para poder llegar a este punto. Y durante esos miles de kilómetros tenemos cientos de cooperativas que se dedican a colocar redes para extraer peces del mar. Entonces, muchas de esas redes en el camino que hacen o en esa migración que hacen las ballenas desde el norte de California para poder llegar hasta Bahía de Banderas, pues muchas veces se topan con algunas de esas redes y se enredan y llegan aquí a Bahía de Banderas. En el transcurso es muy complicado que la gente los aprecie porque vienen migrando, sumergiéndose, saliéndose, etcétera. Pero aquí en la Bahía de Banderas, como permanecen más tiempo en la bahía, en puntos, sin moverse, y además que hay una gran actividad turística y muchas personas buscándolas como atractivo turístico, pues se dan cuenta que traen algo que no es normal, que no es natural, que no forma parte de su cuerpo, y son estas redes. Muchas de esas redes que se les quitan son redes que ya vienen incrustadas, o nosotros decimos encarnadas, en la piel de las ballenas, porque ya son redes viejas, que no necesariamente fueron tomadas aquí en la Bahía de Banderas, sino que ya vienen de otros lugares. Entonces, prácticamente cualquier punto de la costa de México o fuera de México pudo haber sido el lugar en donde esta ballena fue enmayada o fue afectada por esta red.
Increíble, increíble. Bueno, cómo estamos agrediendo de manera indirecta a estos organismos, pues, porque realmente los pescadores, pues, no lo quieren hacer de manera deliberada. Entonces, de cierta forma, pues, estamos afectando la misma biodiversidad que algunos otros, pues, se ven perjudicados por ende, porque posiblemente después decidan ya no venir estos organismos por tanta lata que les estamos dando. Increíble, Jaime, pues muchas gracias. No sé, Javier, si quieras hacer otra pregunta respecto al tema de los mamíferos en la bahía.
Fuera del tema de los mamíferos marinos, regresando vamos un poquito acerca de la marea roja, para puntualizar, ¿el olor específico de la marea roja es cuál, Jaime?
El olor específico de la marea roja es muy similar al de los ostiones.
Nada que ver con las aguas negras, ¿verdad?
Nada que ver con aguas negras.
Ojalá y nos estén escuchando aquí en Puerto Vallarta para que sepamos diferenciar los olores. Muchísimas gracias, Jaime, por tomarnos la llamada, por esta explicación en estos temas muy, muy importantes para aquí, para la Bahía de Banderas. ¿Algo que quieras tú agregar?
No, pues muchas gracias y un saludo a toda la gente que te está escuchando, y pues la invitación siempre a mantener nuestras áreas limpias, a no tirar los residuos en las calles y continuar viviendo y disfrutando de este maravilloso lugar que se llama la Bahía de Banderas, incluyendo Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Cabo Corrientes.
Eso.
Ya por último, todavía aún sigue cerrado el Estero del Salado, ¿verdad?
Continuamos cerrados hasta nuevo aviso, no sabemos la razón, pero bueno, hay que acatar las indicaciones del gobierno del estado.
Bueno, claro. Hace ratito también mencionaba una forma de apoyar a Jaime y a su equipo de trabajo ahí del Estero del Salado es colaborando con más manos. No necesariamente tenemos que ir al Estero del Salado, ¿no? Precisamente porque se mantiene cerrado, ahorita lo acaban de mencionar, Javier, pero los que viven sobre la cuenca del Salado, sobre los escurrimientos que desembocan en el Salado, pueden aportar bastante. Ya lo decía Jaime, no arrojando la basura a los canales, no tirando basura, separándola, haciendo compostajes y otra serie de actividades que pueden ayudar bastante a Jaime y a su equipo a aminorar los impactos de los residuos sólidos justamente en este espacio vital para todos los vallartenses, para todo el turismo que llega. Es vital que lo mantengamos tal cual está así.
Así es, muchas gracias, Roberto. Lo mejor es no limpiar el estero, lo mejor es limpiar las partes externas, o incluso no limpiarlas, lo mejor es no ensuciarlas. Y de esa manera vamos a tener un estero limpio, vamos a tener una bahía limpia y vamos a tener playas limpias, sin tener que certificarlos.
Pues muy bien, ahí la participación de Jaime Torres Guerrero, biólogo, investigador y director del Área Natural Protegida Estero El Salado. Muchísimas gracias, Jaime, un abrazo.
Igualmente, y muchas gracias. Hasta y luego. Un placer estar con ustedes.
Y bueno, vamos a nuestro último corte, no le cambie, seguimos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático, amigos. Y bueno, un programa muy interesante, con mucha información que nos ha compartido nuestro amigo Jaime Torres Guerrero, biólogo, investigador y director del Área Natural Protegida Estero El Salado. Y bueno, Roberto, tú, pata salada, vallartense, ¿cómo recuerdas a la Bahía de Banderas de niño? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Cómo la percibes?
Mira, sobre todo en cuanto a infraestructura urbana, yo creo que sí ha crecido muchísimo. Hay, sí, muchos más servicios, más edificios, más locales, mucho más oferta de económica, digamos. También se ven muchas caras distintas de muchos lugares, ese es un hecho. Yo no soy tan tan viejo, en realidad apenas estoy pasando al tercer nivel. No, no, no. Pero recuerdo que ahí donde yo vivía antes, la Bobadilla, pues actualmente es una colonia céntrica, pero hace algunos años, yo creo que tenía como unos 5 años, cuando decir ir a la Bobadilla o ir al Pitillal era decir, uy, como actualmente decir.
Como ahorita decir ir a Las Palmas,
a Las Palmas, así es, eran las orillas. ¿Por qué? Porque a un ladito de la Bobadilla estaba el rastro municipal, y bueno, los rastros los colocan normalmente en la periferia de la ciudad. Entonces, yo estaba en una de las colonias periféricas de Puerto Vallarta en aquel entonces, hace 30 años. Hoy día todo mundo quiere vivir por ahí cerquita de la Bobadilla porque está muy cerca de muchos servicios, de muchas plazas públicas, cerca de la, quizás a unos 10 minutos de la playa, pero antes el lugar era maravilloso. No digo que hoy no, pero hoy, bueno, ya no se cuentan con muchas áreas verdes.
Era muy aledaño, sobre todo a toda esa franja del estero.
Sí, justamente. De hecho, nos íbamos ahí con el regaño de Jaime, yo creo que después me va a regañar, pero íbamos al estero y sacábamos pues lo que podíamos para poder comer, ¿no? Estaban los cangrejos, los cajos, cazábamos algunas palomitas también, yo me acuerdo que ahí mis primos y yo las dorábamos en aceite y bueno, era nuestro manjar que teníamos. No es que nos faltara comida, porque siempre nuestros padres estaban al pendiente. La cuestión aquí es que nos íbamos de traviesos y bueno, no cazábamos por cazar, sí, la verdad es que sí aprovechábamos el recurso y bueno, no éramos los únicos, en realidad había mucha gente que aprovechaba el recurso justamente porque buscaban la comida del medio natural.
Parte de esos servicios ecosistémicos que nos brindan espacios como el estero El Salado.
Actualmente, aunque hoy los vemos más reducidos, diezmados por justamente el crecimiento de la infraestructura urbana, todavía recuerdo cuando yo estudiaba muy cerca de ahí del estero, un lado justamente ahí en un bachillerato tecnológico, el CBT 68, teníamos que sacar los cangrejos de los salones porque no había una barda perimetral que dividiera, entonces los cangrejos en sus migraciones naturales quedaban dentro de los salones atrapados, ¿no? Entonces había que sacarlos de alguna manera. Nos comentaban también algunas personas que vivían cerca de ahí que pasar por la avenida Politécnico, que es la que está a un ladito del estero, era poncharse la llanta muy seguro porque ibas por la noche justamente cuando estaban las migraciones de los cangrejos y luego te encontrabas al cajo o al cangrejo con las tenazas hacia arriba y que era seguro que te ibas a ponchar la llanta porque son muy duras, ¿no? Es lo que nos decían, que evitaban ellos mejor moverse a ciertas horas del día o de la noche más bien por evitar el cruce de los cangrejos por la avenida Politécnico, antes era terracería, y son anécdotas que quedan de la gente, pues, ¿no?
Del mar, ¿qué recuerdas? ¿Las migraciones, te tocó de niño ver las ballenas, los delfines?
Fíjate que no, mi primera vez, mi primer acercamiento con los cetáceos, mamíferos marinos, fue en la carrera, en la licenciatura, de la mano del doctor Helios, a quien le mando un fuerte abrazo, y de la maestra Isabel Cárdenas. Ellos nos llevaron a una práctica de campo, yo creo que estaba como en tercer semestre de la licenciatura en biología, y pues bueno, fue padrísimo porque además la maestra llevaba un hidrófono. En realidad no todos los servicios, los prestadores de servicios turísticos para avistamiento de ballenas tienen un equipo como este, y fue una mega experiencia porque un hidrófono te permite escuchar los sonidos debajo del agua,
el canto de las ballenas,
bueno, además del canto de las ballenas se escuchaba muy saturado porque podías escuchar los motores de las lanchas a kilómetros de distancia, o sea, no nada más era el canto de las ballenas. Ya en computadora puedes aislar los sonidos y escuchar únicamente el canto de las ballenas, pero sí es maravilloso. En realidad se te enchina la piel, te sensibilizas todavía mucho más. Y bueno, si van a hacer avistamiento de ballenas, yo sugiero que busquen a alguien que tenga un hidrófono para que la experiencia sea mucho mayor.
Y sobre todo que respete las normas oficiales en cuanto al avistamiento de las ballenas, porque ahorita, bueno, entendemos y efectivamente hemos pasado momentos y también nos encontramos en tiempos difíciles por derivado de esta pandemia del coronavirus. Y ahorita los prestadores de servicios turísticos buscan ganar un poco de lo que se ha perdido durante casi ya prácticamente un año. Sin embargo, pues bueno, eso no tiene que ser a costa de la fauna marina, y eso me refiero a que hay ciertas distancias para acercarte a las ballenas dependiendo, sí, del tipo de embarcación en la que te encuentres. Entonces, si alguien va a ir a un avistamiento de mar de ballenas, pues bueno, decirle al capitán de la embarcación que bueno, no se acerque tanto también, uno por no. cuestión, hasta por seguridad, y dos porque pueden dañar a las ballenas.
Sí, fíjate que también ha habido videos, los hemos visto en redes sociales, que en los saltos de las ballenas pues terminan por caerle a algunas embarcaciones o algunos kayak. Algunas ballenas también son muy curiosas y no es tanto la embarcación la que se acerca, son las mismas ballenas que se acercan. Entonces, ¿qué debe de hacer la embarcación? Alejarse, no inmediatamente, sino de manera rápida y segura para no lastimar al animal. Por ahí luego hay fotografías también de algunos cetáceos con la aleta caudal amputada. Bueno, no al 100%, bueno, sí hay algunas que tienen toda la aleta caudal destrozada. Pero bueno, son provocadas no nada más por el ataque de alguna orca o algún tiburón, sino también por las mismas embarcaciones que no son tan responsables al momento de hacer el avistamiento.
Pues bueno, ahí la indicación, el llamado a disfrutar de este paraíso terrenal llamado Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, y hacerlo de manera responsable. Recordemos que no solamente tenemos un hogar, se llama Tierra, planeta Tierra,
la biosfera,
y tenemos que cuidarla para poder continuar viviendo en ella. Y ahí el llamado a no generar en gran cantidad de basura, reciclar, hacer buen uso de todos los recursos naturales que este planeta nos ofrece, y sobre todo, pues bueno, cuidar a esta casa. Con esto nos despedimos. Si tienes algún comentario final.
Sí, que sigan sintonizándonos con el tema del el proyecto que estamos empujando desde el Centro Universitario de la Costa sobre ciencia ciudadana. Ya por ahí, el día de ayer le hemos estado dando vuelo a la información en redes sociales, en la fanpage de Facebook. Búsquenla por ahí, Reto Naturalista Urbano. La bahía más bella, lo decía Jaime, ¿no? Que es el ombligo del universo. Y pues tiene sentido, porque en realidad estamos en una zona privilegiada donde pues hay una gran cantidad de biodiversidad. Y si hay una gran cantidad de biodiversidad, la podemos documentar. ¿Quiénes la pueden documentar? Todos y todas los habitantes de la bahía más bella, desde Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y por supuesto Bahía de Banderas. Bueno, si tienen algún tipo de pregunta, no duden en contactarme, con todo gusto lo resolvemos.
Bueno, momento de agradecer el favor de su atención. No sin antes, bueno, agradecer a Jonathan Ríos en la operación, en las redes sociales a Daniel Valencia, en la producción general José Gómez, en la dirección general Susana Mendoza Carreño. Su servidor Javier Frías se despide invitándolos a que nos sintonicen la próxima semana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupuy
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio climático. Hasta la próxima.